Gloria a Dios. Romanos 5, una vez más. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Vimos anteayer el amor de Dios que Él tuvo para con nosotros. Vimos ayer el amor que nosotros tenemos para con Dios. Estos amores Dios derramó en nuestros corazones.
Amén.
Ahora quiero tocar el amor de Dios que nosotros compartimos. Un amor que Él puso en nosotros, uno para otros. Seguramente esto también es el significado de lo que dice aquí. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Es el amor de Dios, el mismo amor que Dios tuvo, ahora nosotros tenemos. Es un amor legado, un amor que Él nos dio. Es un amor heredado, un amor que es parte de nuestra naturaleza. Y es un amor mandado. Déjame decirte en primer lugar, hermanos, este amor de Dios que Él puso en nuestro corazón, que debemos tener los unos por los otros, este amor es un mandato, es un mandamiento, no solamente en el Antiguo Testamento, donde dice Él, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y hasta la Biblia dice que en ese mandamiento se cumple toda la ley. Porque el que ama a su prójimo no le hace mal. Y si el que no le hace mal, entonces está cumplida la ley en ese mandamiento solito. O sea, si todo el Antiguo Testamento se reduciera a no más dos mandamientos, que amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya sería por demás todos los demás mandamientos. Esos dos son suficientes. Porque no necesitas todos los detalles. Si de veras tienes este amor para tu prójimo, este amor, esta decisión que tú tienes en tu corazón para tu prójimo, no necesitas saber todos los detalles. En el mismo momento de tratar con tu hermano, tú sabrías si estás haciéndole mal. Todo la ley de Dios está basada sobre estos principios. El amor al prójimo. En el Nuevo Testamento, mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 12. Juan capítulo 15 y versículo 12. Juan 15, 12. Dice: este es mi mandamiento, Cristo hablando, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y mira el versículo 17: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Juan también repite en su carta que es el mandamiento de Dios, que nosotros amemos los unos a los otros. Déjame preguntarte, hermano, si es un mandamiento de Dios, ¿qué significa esto acerca del amor? Déjame decirte, esto te enseña algo acerca del amor. En primer lugar, hermano, yo te digo, el amor no es solamente una emoción, como muchos la tomamos, como si fuera el amor solamente lo que sentimos los unos a los otros, como que yo pudiera decir, si yo siento amor para aquel, pero para este otro no le siento amor. Y si el amor es un mandamiento, Dios dijo, amarás, entonces es, en primer lugar, algo de tu voluntad. Es tu voluntad que le ama. Es una decisión tuya de decidir amar o no amar. Quiere decir que tú no estás a la merced de tus emociones. No estás en el poder de algo que está en ti, algún humor tuyo para que le ames o que no le amas. Es una decisión, una voluntad que uno tiene para amar al prójimo o no amarle. Esto quiere decir que cuando tú no le amas a tu prójimo, era tu decisión no amarle. Podías haberle amado, podías tú haber vivido en amor hacia él para no hacerle mal, para no injuriarle, para no causarle ningún daño, para no pensar mal de él, para no hacer sin razón, para no ser henchido tú mismo, sino que tú le amaras. Esto sí es parte de la voluntad, no solamente es una decisión, es también una acción, el amor que nosotros somos mandados tener, no solamente es de palabras, dice él, no amemos de palabras solamente, sino en verdad, sino en espíritu, en la realidad que le amemos. Nosotros no solamente amamos de palabras, más, las palabras de amor son por demás. A veces es demasiado vano, superficial, las palabras de amor, que dice hablan de amor, pero su corazón no está en eso. Muchos jóvenes hablan de amor, porque amor es una palabra pues muy suave, muy bonito. Jóvenes hablan de amor, pero no sienten amor en su corazón, y mucho menos han decidido de veras vivir en amor hacia una persona. Cuidado con los que profesan amor, pero luego sabes entonces que el mandamiento es una decisión. Tú puedes amar a tu prójimo. No me vayas a decir, yo le odio y no puedo evitarlo. No, si tú le odias, tú puedes evitarlo, porque el odio que tú sientes para él fue también una decisión que tú tienes hacia él. Es un mandamiento tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. También, hermanos, es uno de los criterios de la salvación. Mismo en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, en el versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De este principio, el amor entre los cristianos, este amor que Dios derramó en nuestros corazones, este amor, sobre esto depende el conocimiento de los que están fuera, de los que nunca han conocido el Evangelio. De esto depende que ellos sepan que estamos diciendo la verdad. Muchas veces nosotros preguntamos a Dios, ¿por qué no estamos viendo almas salvadas? Déjame decirte, quizá la razón es que nadie entre todos los que tú estás predicando pueden ver el amor entre tú y tu hermano. Muchas veces nosotros pensamos, es nomás la voluntad de Dios que no se salven, pero quizá no es la voluntad de Dios. Quizá Dios quiere salvarles, pero algo le está impidiendo a Él rescatar a los perdidos. Quizá nosotros no hemos vivido en este amor que Dios nos ha puesto, y es por esto que gente no puede creer, no pueden ser redarguidos en su corazón. Tus palabras caen como huecos, como sin peso, no llegan al corazón. Somos nosotros como címbalos que retiñen. Solamente que dice la Biblia, nosotros podemos hasta dar nuestro cuerpo para ser quemado, podemos dar todos nuestros bienes para servicio de Cristo, pero si no tenemos caridad, no somos nada. Llegamos a ser solamente un sonido hueco que no tiene ninguna profundidad. Esto es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, con esto, esta es la manera de convencer a aquellos. Ellos van a saber que son mis discípulos si améis los unos a los otros. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice Juan aquí en su epístola, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan dice que esto es un criterio para juzgar al que es cristiano y al que no es. Uno de los criterios para poder decir algo está mal con su profesión. Él dice que cree en Cristo, pero algo está mal ahí. ¿Cómo? Porque él aborrece a su hermano. ¿Cómo es posible que él aborrece a su hermano si él de veras estuviera en la luz? Si él no estuviera en las tinieblas, él no aborrecería a su hermano, sino que lo amaría. Y si esto solamente se encuentra en un versículo, quizá tienes tú por qué dudar de este criterio, pero es repetido muchas veces. Capítulo 3, versículo 15, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. No lo sientes tú así, pero la verdad es que Dios cuenta el fin como si fuera el inicio. Dios dice, el que mira a una mujer para codiciarla, este en su corazón, él dice, ya cometió adulterio con ella. Mira cómo Dios ve las cosas. Y luego si tú tienes odio en tu corazón por algún hermano, dice la Biblia, eres homicida, como que ya lo has matado. Es la misma cosa en los ojos de Dios. Déjame decirte, hermano, cuidado mucho con este pensar que estos odios que existen a veces entre los hermanos sean algo liviano o algo ligero. Para con Dios no son ligeros, para con Dios no son livianos, es algo pesado, grande, que le pesa su corazón. Él dice, el que aborrece a su hermano es homicida, y más aún dice, un homicida no tiene vida eterna permaneciente en sí. Es algo anatural, algo anormal, no puede ser. Algo que es un criterio de salvación. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Esto lo tocamos ayer en cuanto al amor a Dios que se profesa. Segunda de Juan, versículo 5, dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Mira, fíjate lo que él está diciéndonos. Dice Juan que esta cosa es tan importante que hasta se puede juzgar la fe de uno, no más por el amor que está decidiendo hacer unos con otros. Una persona guarda este mandamiento porque él es de Dios, y los que no son de Dios no guardan este mandamiento. Es un mandamiento que Dios nos ha dado, que nos amemos los unos a los otros. Tal que si nosotros empezamos a ver el odio, a un aborrecimiento, alguna abominación en nuestro corazón por algún hermano, una manera de sentir odio para alguien, uno dice, yo ya no lo tolero, yo ya no lo aguanto, ya no me cae bien, a este hermano yo ya no quiero ver. Hasta que iglesias se separan, cuando estas cosas suceden, esto nos hace dudar de nuestra salvación. Sentimos, porque la Biblia dice, ¿cómo es posible que haya estos odios entre verdaderos hermanos? Porque le dice la Biblia, esto es algo, un criterio de la salvación, algo que demuestra la verdad de nuestra profesión, el amor hacia los hermanos. Ahora fíjate en nuestra experiencia. ¿Has fijado tú en la experiencia de las iglesias? ¿Cómo son las iglesias? ¿Has visitado otras iglesias, no solamente las nuestras? Y yo tengo mucha experiencia en las nuestras. No solamente cuando yo fui pastor aquí de Aguascalientes, activo entre ustedes, había estas cosas, estas desavenencias en el cuerpo, estas divisiones, estos odios, estas amarguras que encontraban. Lo que yo he visto es que demasiadas veces el cristiano no está viviendo en amor, no está decidiendo amar, no es una cosa de su voluntad, mucho menos de su acción. Es más, lo que yo veo es que entre cristianos hacen exactamente lo opuesto del amor. ¿Y cuál es lo opuesto del amor? Sino el aborrecer. Hay algunos aquí que dirán, yo no odio a nadie, yo no aborrezco a nadie. Muchos me han dicho esto, yo no odio a nadie, yo no tengo odio para nadie. Sienten bien cuando lo dicen. Solamente te voy a decir, no es cierto. El más amable de todos ustedes sí tiene odio, y demasiadas veces. No más considera de lo que se trata el odio. Primeramente, considera la contención que hay entre hermanos. Contención. Mira lo que dice Santiago 3:13. Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. ¿Qué quiere decir? Que las contenciones que existen en la iglesia muchas veces son desde por la raíz de un odio que existe. Déjame decirte, no toda la contención es odio. No todo argumento es odio. A veces nosotros tenemos un argumento y es muy ligero, pero a veces argumentos se ponen bastante duros y nosotros por soberbia, por envidia amarga, por estas cosas, nosotros hasta llegamos a hasta casi golpes, parece, y no necesariamente es cosa de odio. Pero déjame decirte, hermano, que demasiadas veces las contenciones que nosotros tenemos sí son fruto de odio, una decisión en el corazón de hacer mal al hermano, de menospreciarle, de no amarle, de no darle lo que le corresponde, de buscar su desafortuna en vez de buscar su bien. Dice la Biblia que los que aman no hacen mal a aquellos, no hacen sin razón, pero los contenciosos sí están haciendo mal a los demás, y mucha sin razón se hacen. No lo hacen. ¿Has visto tú en la contención? Ahora, yo no estoy diciendo que nunca podemos tener desacuerdos. Yo no digo que tú siempre tienes que estar en paz con todos. Yo sé que hay diferencias de opinión. Y es más, en cuanto a las doctrinas, si tú hubieras conocido a mí y a Dale West cuando estábamos trabajando juntos, hubieras visto cuánto nosotros peleábamos. Nosotros todos los días casi peleando, contendiendo por una doctrina u otra doctrina. Pero la contención no estaba en nuestros corazones. No era envidia amarga, sino era un celo para decir nuestras opiniones. No existía ninguna amargura profunda en nosotros. Pero demasiadas veces, y tú lo has visto, que las contenciones que hay entre nosotros son fruto de odio. Son fruto de un odio profundo, una intolerancia, una decisión para hacer contra alguien más. Cuidado, hermanos, o pura soberbia, o pura es lo mismo, el deseo de hacer mal a otra persona. La contención, yo pienso en el daño que se hace por estar contenciosos los hermanos. Y no es tan difícil parar la contención. Alguien nomás tiene que humillarse un poco. Alguien tiene que ponerse manso. Alguien tiene que decir, ¿sabes qué? Lo siento. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, no importa tanto. ¿Sabes qué? A lo mejor tú tienes razón. Y demasiadas veces, ningún lado de los dos tiene razón. Demasiadas veces, solamente se pelean. ¿No has visto tú cómo a veces los niños en una familia empiezan a pelear? ¿Y sobre qué? Pues él me pegó, ella me pegó primero y que no sé qué. Y uno nunca puede llegar al fin. ¿Dónde empezó esta cosa? Son cosas pequeñitas, pequeñeces que no tienen ninguna importancia. Ellos empiezan un pleito grande. Cuidado, hermanos, las contenciones pueden ser fruto de un odio adentro. Esta es la experiencia, Pablo y Bernabé. Nadie menos que Pablo y Bernabé, por alguna envidia quizá, o por algún desacuerdo en el protocolo de que ellos tenían en cuanto a quién aceptar en su viaje, se pusieron tan contenciosos, tan amargos entre ellos mismos, que ya no querían hablarse y se separaron. Qué bien que ellos se reconciliaron, que Pablo no tiene ni una palabra mala para hablar de Bernabé en Primera de Corintios, aunque lo menciona bastante, y Primera de Corintios fue escrito después de su contención que tuvieron. Qué bien, hermanos, qué bien que se pusieron de acuerdo otra vez. Pero mira la contención que había entre ellos, tan amargo, tan fuerte las palabras. ¿Quién sabe quién tuvo razón? ¿Quién sabe quién estaba mal? Yo no sé, pero mira qué triste es cuando los hermanos que deben ser, deben haber tenido, pero oyeron el mandamiento, ¿no? Y saben que es una cosa de voluntad, pero no guardan ese mandamiento, sino actúan como si no fueran salvos. ¿Qué dice Tito? Tito capítulo 3. Porque, versículo 3, Tito 3:3, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Esa es como viven los inconversos, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Pero demasiados cristianos viven así, que demasiados iglesias, congregaciones, que todos eran hermanos, todos en una ocasión eran muy cercas, y ellos ahora están viviendo aborreciendo los unos a los otros. ¿No sabes que esto es pecado? ¿No sabes que esto está en contra del mandamiento de Dios? El que dijo, Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Y nosotros, amargos, no podemos decir nada bueno de nadie más. Porque viviendo en odio, aborreciendo los unos a los otros. Esto es testimonio de los inconversos, los que no han conocido a Dios. ¿Por qué se encuentra en la iglesia de los que conocen a Dios, que han recibido el amor de Dios en sus corazones, no por piquetes de vez en cuando, sino derramado en nuestros corazones? Hemos sido amados de Dios y abundantemente amado, pero contenciosos entre nosotros, que solamente es fruto de odio. Tito capítulo 3 versículo, ya lo perdí. Mira lo que dice, capítulo 3, versículo 2, que a nadie infamen, que a nadie infamen. Otra experiencia que yo he visto en las iglesias es el chisme, que es exactamente lo opuesto al amor. O quiero decir que lo que sale de tu boca acerca de otro hermano no es nada bueno. Ahora, demasiadas veces esta cosa es disfrazado. Demasiadas veces esta cosa se disfraza con una preocupación sincera por algún hermano. Oye, hermano, yo tengo que decirte algo, necesitamos orar por tal hermano. Y luego salen tantas cosas malas, que estamos corriendo la mala fama de todas las personas que no nos caen bien. Ahora tú, juzga tú en tu propio corazón, si tú puedes hablar mal de alguien, a otro hermano, y luego decir que tú amas a aquel hermano. Yo casi no encuentro la ocasión. ¿Qué dijo Pablo a Tito? Que enseña a estas personas que a nadie infame. Ahora, ¿qué tal? A una persona que ha hecho mal, no lo infames. No lo denuncies. No digas a nadie sus errores. No te pongas ahí a mostrar sus errores. Guárdalos, cuídalos. Dice la Biblia que a nadie infamen. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice, y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. La caridad, el amor, cubre pecados. No lo disemina, no lo esparce. Uno que tiene amor no está tratando de mostrar los pecados, sino uno que tiene amor está cubriendo los pecados. Pero ¿qué tal si ni siquiera es pecado? ¿Qué tal si solamente son cosas más ligeras? ¿No has oído tú que a veces la broma es también un disfraz para odio entre nosotros? ¿No has pensado tú a veces que nosotros estamos tan ligeramente, tan livianamente hablando bromas entre nosotros, pero de vez en cuando esto es solamente un disfraz por el odio que tenemos entre nosotros? Alguien haga una broma y o alguien se ofende. ¿Y por qué se ofende? Porque se puede ver que hay algo más en la broma. Pero la persona que anda bromeando diciendo, no es cierto, yo no quería decir nada. Mira lo que dice Proverbios 26:19. Proverbios 26:19. Si tal es el hombre que daña a su amigo y dice ciertamente me chanteaba. Tal es el hombre que hace algún daño y dice, no,
Es una broma nomás. Estamos chanceando. Estamos jugando. Estamos nosotros. Todo es ligero. No lo tomas demasiado severo. Y la única razón que lo hacen así, y cuidado ustedes mujeres también, quizá no juegan tanto como los hombres, pero yo he visto la misma cosa. Dicen cosas de una manera para que nadie te pueda acusar, pero solamente el intento es dañar a tu hermana o a tu hermano. Solamente es dañar. ¿Cómo es posible que tú puedes herir los sentimientos de alguien? Y esto es una prueba, hermanos, porque tú haces alguna broma, o tú dices alguna cosa, quizá muy ligeramente, o quizá tú estás chismeando de alguien, y dices esta cosa de esta manera, pero luego cuando la persona se ofende, se es lastimada, y hasta todos saben que es lastimada, y te lo dicen a ti, tú dices, solamente me chanceaba. En vez de estar pesado por haber lastimado a alguien, es imposible que no vengan las ofensas, pero hay de aquel de quien los ve, de quien vienen, dice Cristo. Si tú de veras amaras a tu hermano o amaras a tu hermana, cuando tú sabes que las has lastimado, que de veras están ellos lastimados por lo que tú dijiste, ¿por qué entonces no te lastima a ti? ¿Por qué no sientes tú el pesar de lo que ha salido de tu boca? Si tú no sientes, si tú dices, no, pues están son muy inmaduros, o tú empiezas a mostrar el error de esa persona, yo no quise decir nada, porque se molestan conmigo, demuestras que no amas a tu hermano. Estás demostrando que tú no le amas. Estás solamente mostrando a toda la iglesia, a todos los que tienen sabiduría para entender lo que está en tu corazón, que tú dices algo ligero, lastima a la persona, y luego en vez de estar tú molesto contigo mismo, tú estás defendiéndote y hasta criticando más a la persona por ser lastimada.
Proverbios 11, 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. Déjame decirte que la Biblia hace mención de la amargura, y que dice que se hace raíz en Hebreos 12. Dice que puede ser que una raíz de amargura entra, y esta raíz de amargura empieza a causar muchas cosas. Más vamos a leerlo. No, yo quiero decirlo bien, no quiero citarlo mal. Hebreos 12. Mira lo que dice el versículo 15. Mirando bien que ninguno sea parte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminadas. Déjame decir que algo pasa, y esto es uno de los odios que se encuentra en la iglesia comprada por la sangre de Cristo, y cuyo testimonio es que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Esto es la marca del cristiano, que aman los unos a los otros. Todos saben que somos discípulos de Cristo, porque amamos los unos a los otros. Nosotros profesamos amor los unos a los otros, porque Dios nos amó y nosotros nos amamos. Pero luego, ¿qué pasa? Que cualquier injuria que se nos hace, esto produce una amargura en nosotros. ¿No lo has visto tú? Yo sí lo he visto. Ahora, algo dice la Biblia en Proverbios 11. Dice, a su alma, a su alma hace bien el misericordioso. A su alma hace bien el misericordioso. Déjame decirte que algo pasa cuando alguien te hace una injuria, alguien te hace mal, porque esto es lo que produce esta amargura en ti. Tú empiezas a tener una amargura, un rencor contra algún hermano. Es algo que tú guardas en su contra demasiado tiempo. Y guardando esta cosa en su contra por este tiempo, dice la Biblia que pone raíces. Y agarrando raíces, en primer lugar, daña a ti mismo. Tú mismo guardas esta cosa en contra de otro, y esto te daña a ti mismo. Pero lo que dicen Hebreos es que muchos más son también contaminados. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Alguien te hace mal, y tú piensas entonces mal de ese hermano o de esa hermana, te hace mal, tú sientes mal contra ellos, y lo que tú no sabes es que aquel hermano quizá ni siquiera supo lo que él hizo, quizá ni siquiera se dio cuenta cómo te había lastimado o injuriado, nada se dice a nadie, solamente está poniendo raíces debajo de la tierra, y luego tú te estás dañando a ti mismo, y luego tú mismo estás odiando a tu hermano en tu corazón, y lo que tú debes saber desde el principio es que tú tuviste razón. Tú tuviste razón. Él te hizo mal. Y tú pensaste, porque tú tenías razón, no tenías que tener cuidado. Tú te defiendes. Tú dices, yo estoy justificado. Yo puedo defenderme. Yo puedo decir que yo tengo razón en mis pensamientos. Esta injuria que él me hizo, si él no te hubiera hecho una injuria verdadera, al rato lo perdonas o al rato lo olvidas. Ni siquiera piensas. Pero es cuando te hacen una verdadera injuria que tú empiezas a meterte en una raíz de amargura que se profundiza y en primer lugar te daña a ti gravemente. Que dice, esa es una cruel tormenta. Tormento. Pero luego dice la Biblia, contamina a otros. Muchos son contaminados por esta cosa. Y lo que note, lo que la razón que esta cosa sucede tanto en la iglesia es porque la persona que está haciendo mal, el mucho más mal, es aquel que tuvo razón. Y luego la defensa es, yo tuve razón. ¿No sabes que cuando tú tienes razón, más debes estar cuidando de la raíz de amargura que se puede meter? Tú tuviste razón, tú eres el tentado. Tú tuviste razón, tú eres el que Satanás está chanceando. Tú eres aquel que le está acechando. Satanás está tratando contigo, no con aquel. Tú sientes lastimado. Tú sientes injuria. Alguien te hizo mal. Y lo que no sabes, cuando alguien te hace mal, es una prueba que Dios te está poniendo encima de ti. Él está poniendo algún peso fuerte a ti, y tú no piensas, porque tú dices, no, ellos me hicieron mal, yo soy el justo aquí, yo tengo razón, yo soy el santo. Pero lo que no sabes es que tú estás bajo ataque. Proverbios 24:17. Proverbios 24:17. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te huelgues. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Sí. Otra demostración del odio que se encuentra en el corazón de cristianos. Del aborrecimiento que nosotros tenemos, tan contrario a nuestra enseñanza de Dios, tan contrario a lo que está en nosotros derramado por el Espíritu Santo. Este odio es que nosotros encontramos alguna satisfacción cuando otro recibe lo que merece. Tú lo has sentido, yo sé. Tú dices, no, ellos hicieron mal y por fin les pasó lo que merecen. Y tú encuentras satisfacción en eso. Demasiadas veces tu tendencia es querer decir, te lo dije, te lo advertí, yo tuve razón. Cuidado cuando tú tienes razón. Tú tienes razón, qué bien. Déjame preguntarte, ¿hay algún bien en que tu hijo sea castigado? ¿Esto te ayuda? ¿Esto te hace sentir bien? ¿Tú sabes que los que tú amas más te pueden dañar más que cualquier otro? Los que tú amas más te pueden hasta quitar el corazón y dejarte solamente un montón de emociones. Y la razón es porque tú les amas. Pero cuando tú no los amas, tú hasta puedes regocijar en su desafortuna. Cuando tropiezan. Pero así no es lo que Dios quiso para su pueblo. Lo que él dice es, tú tienes razón, entonces tú vas a mostrar que tú tuviste razón. Y luego lo que pasa es que tú estás regocijando en el tropiezo de otros. Lo que tú debes reconocer es que cuando tú de veras amas a aquella persona, cuando tropieza, esto te pesa el corazón.
esto te pesa. Porque aunque ellos te hicieron mal, te pesa a ti. Ellos sí te hicieron mal, no hay duda, ellos te hicieron mal. Pero te tropieza es su tropiezo de ellos, te daña a ti más aún que tus propias caídas te dañan.
Esto es aquel que ama.
Una demostración clara del odio que nosotros sentimos para nuestros hermanos. Y no vamos a llamarlo por otro nombre, es odio. Vamos a usar palabras más suaves para que sintamos mejores. Existe en la iglesia odios. Existe en la iglesia aborrecimientos, como si fuéramos inconversos.
Es la falta de perdón. Es este rencor que no hace que perdone al hermano.
Y tú dices, no, yo sí perdono. Cuidado, hermano. ¿No has visto cuántas veces tú no has perdonado a tu hermano? No estoy hablando yo de ciertos casos de fuertes pecados que al perdonar te pones en peligro. Ok, yo no estoy hablando de esto. No estoy hablando tampoco de a veces la Biblia nos insiste a hacer juicios duros contra alguien por el pecado grave que han hecho y que no existe manera de remediarlo. Hay muchos de estos. Hay algunos pecados que vienen cayendo sobre la cabeza de algunos y no hay remedio. Pero yo hablo de cosas que son tan ligeras que casi no son dignos de mencionar. Es más, va a ser muy difícil que tú lo brotas en el día de juicio. Oye, Jesús, te quería decir que este hermano, el septiembre 23 de 1998, que él no me pagó todo el cambio de que no... Puras tonterías, que no, ni siquiera tienen importancia, pero tú los has guardado por tanto tiempo. Esta amargura se ha brotado, se ha hecho raíces, y es una falta de perdón, es clara demostración de un odio que guardas en tu corazón.
Piensa, hermanos, en Jesucristo que habló de aquella persona que dijo que él tenía una paja en su ojo y él quería ayudar al otro que tenía una viga en su ojo.
Fíjate, ¿cómo es posible enfocar sobre la paja en el otro, en el ojo de otro, y tú tienes una viga en tu ojo? Aún si aquel tuviera la viga y tú solamente tuvieras la paja, tú no eres el adecuado para ayudarle.
Oye, tengo una paja en mi ojo, déjame ayudarte.
No puedes, ni siquiera con paja en tu ojo. Y dice Jesús, aquel tiene la paja y tú tienes la viga. Una de las maneras que nosotros mostramos odio en la iglesia, odio, nada menos que odio, es cuando nosotros nos enfocamos sobre las culpas de otro. Como tomamos aquel rayo de luz grande que ponen ahí en los circos o en los auditorios y decimos, oye, aquí, a ver si encontramos alguna culpa. Y claro, vas a encontrar culpa. Empiezas tú a enfocar todo el juicio en contra de alguien más. ¿Y sabes la razón que lo haces? Odio. Es odio. Es odio en ese corazón tan contaminado y vil que tú tienes. Es odio en aquel hombre viejo que tú tienes. Es odio y nada menos. ¿Y contra quién? Contra tu hermano. Alguien por quien Cristo murió. Alguien que Cristo ama. Es odio para aquel. Tú quieres enfocar, mira, tú no necesitas corregir las faltas de todos los demás. ¿No tienes tú algunas? ¿Por qué no te preocupas por tus culpas? El arrepentimiento es eso, le decimos siempre a las personas en la calle, no te preocupes por los pecados de otros, preocúpate de tus propios pecados. Andan pidiendo de la Virgen María que les ayude a ser salvos. No, la Virgen María tiene sus propios pecados que cuidar. Van con el cura y dicen, oye, cura, perdóname mis pecados. No, el cura tiene sus propios pecados. No podemos preocuparnos por los pecados de otros. ¿No has visto tú cómo son los que han hecho mal? Cuando se les presenta la maldad que han hecho, dicen, no, pero aquel, él hizo peor. Como si esto es alguna justificación. No lo es. Y cuando nosotros lo hacemos en la iglesia, es nada menos que odio. Enfocando
esa luz fuerte sobre los pecados de otro. Y no hay nadie en este lugar, ni yo, ni mi papá, ni los pastores, ni los predicadores en la calle, ni la mujer más santa y pía que hay entre nosotros, puede aguantar la luz de nuestro juicio. Todos podemos ver las culpas de otros y decir, tiene culpa, tiene culpa, tiene culpa, tiene culpa, todos tienen culpa. Si tú estás enfocando sobre la culpa de otro, tú estás hablando con alguien más, oye, la culpa de aquel, oye, no has visto cómo él es así, oye, no has visto tú esto, es puro odio. Primera de Timoteo 6:4. Primera de Timoteo 6:4. Dice, vamos a leer el 3, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué nacen? Envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Ahora, todas estas cosas son muy malas, pero fíjate en esa última que dice, malas sospechas. ¿A poco tú sabes algo? No, solamente sospechas. Tú juzgas el carácter de alguien, pura sospecha. Tú no sabes. Alguien dijo algo, tú sospechas. Alguien responde de una cierta manera, tú sospechas. Tú eres bueno para sospechar. ¿Sabe lo que yo me he fijado? Es que sospechamos lo que somos. Me fijé en esto porque Dale West, siempre una buena persona, siempre muy amable, siempre muy confiado en alguien. Estamos ahí enfrente de su casa, él está trabajando en su jardincito, un jardín como de medio metro de ancho, 3 metros de largo. Llega un señor ahí, parece un campesino, dijo, oye, ¿quieres que yo le plante algunas plantas? Sí, ¿cuánto cuesta? Unos 300 pesos. Ok. Dale, saca 300 pesos, le da a ese, y se va. Yo dije, oye, Dale, ¿tú crees que va a volver? Yo creo que sí, él dijo. Nunca volvió. Pero fíjate, Dale no sospechó aquel, porque no estaba en su corazón. Pero yo le sospeché, porque estaba en mi corazón. ¿No has visto que alguien honesto puedes mentirle y él te cree? Si es honesto él. Si alguien es mentiroso, tú le puedes decir la verdad y no te cree. Tú puedes hasta afirmar y confirmar y mostrar tantas cosas, hasta con todo, y no te va a creer. Te va a sospechar todo. ¿No sabes que tus sospechas es una ventana a tu propia alma? Lo que tú sospechas en otro es lo que tú eres culpable. Es lo que tú eres. Pero lo que yo veo entre los cristianos es que sospechan a todos. Sospechan mala onda en alguien. Ah, oh, pues no me saludó, que no me hizo esto, que no me invitó a aquel. Invitaron a aquellos, pero no a mí. Puras sospechas. ¿Por qué eres tú así? ¿Tú hubieras hecho eso? Tú hubieras hecho eso. Por eso sospechas en ellos. Lo que yo he visto, hermanos, demasiadas veces, que tú ves a alguien decir algo y tú sospechas soberbia. Alguien hace algo, tú sospechas pereza, falta de fe, puras sospechas. Tú no sabes lo que hay en el corazón de otro. Puede ser que tienes razón, porque demasiado somos muy semejantes. Pero lo que no debes olvidar es que te estás sospechando a ti mismo. Las malas sospechas es odio, no es amor, es odio. Es sencillamente odio en tu corazón hacia tu hermano. Las malas sospechas en un matrimonio, odio entre los esposos. No quiero decir que debemos nosotros ser necios y creer toda palabra. Dice, el sabio entiende sus pasos. El necio cree toda palabra. No estoy diciendo que creamos toda palabra. Estoy diciendo, cuidado con las malas sospechas que son tienen raíz en el odio. Y es una demostración de lo que hay en tu propio corazón. Lo que Pedro dijo es, la caridad cubre pecados. La caridad cubre pecados. La caridad no habla mal de su prójimo. La caridad no hace mal a su prójimo. La caridad, el amor, no hace sin razón. Todo lo cree, todo lo soporta, todo lo aguanta. Sigue la caridad, es así. Entre nosotros debe existir este amor. Y dice la Biblia que el amor de Dios está derramado en nuestro corazón. No me vas a decir que tú no puedes amar a tu hermano. Tú puedes amar a tu hermano. Está derramado en tu corazón. En primer lugar, es un principio natural. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Es algo natural. ¿No es natural que los hermanos se amen?
Sí.
Bueno, eso se supone. Se supone que es natural que los hermanos que se crecen juntos, hermanos carnales, se amen. ¿Pero no has visto tú hermanos que se odian? ¿No es cierto que los hijos de Jacob odiaron a su hermano José? Le odiaron tanto que lo vendieron y se arrepintieron después. Pero ¿quién puede negar, a pesar del odio que se encuentra en algunas familias, quién puede negar que es algo natural que hermanos se amen? Somos nacidos del mismo, somos engendrados por el mismo. Entonces es natural, algún principio natural que nosotros nos amemos. Y luego dices tú, no lo puedo amar. Tú tienes este esposo que es cristiano y tú dices, no lo puedo amar. Ya no lo amo, ya se perdió la chispa. Pero es natural que tú lo amas, porque es nacido del mismo Dios. O a menos que tú estás creyendo que es solamente palabras, solamente teoría. No, esto es algo verdadero.
Amén.
Somos nacidos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otro principio? ¿Qué otro poder? ¿Qué otra fuerza? ¿Qué otro convencimiento puede hacer que alguien dejara atrás padre y madre y amigos y todo lo demás y hacerse parte de la iglesia? Esto sí es Dios. Es un milagro cada vez que sucede. La salvación de un alma. Cada vez que yo predico y alguien dice, yo quiero saber más, yo sé que eso fue un milagro. ¿Cómo es posible? Yo no estoy diciendo cosas suaves, estoy diciendo cosas duras. Y dicen, dame más. Quiero saber más. Eso sí es Dios. ¿Cómo es posible que pensáramos que no podemos amarnos los unos a los otros? Que una iglesia no puede vivir conforme a este principio. Algo pasa, pero es que dice la Biblia, esta raíz de amargura contamina a muchos. Que un poco de odio entre nosotros contamina muchas cosas. Poco de levadura leuda toda la masa. Necesitamos nosotros empezar a corregir lo que está mal, y no me digas que no puedes. Es algo natural, es algo en ti de naturaleza, amar a tu hermano.
Amén.
Es también un principio sobrenatural. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Mira lo que está diciendo Dios aquí. Él dice que cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, Él es por el Espíritu Santo injerto en la iglesia, en una, caridad hermanable sin fingimiento. desde el inicio de la vida cristiana de alguien, entra en un ambiente de amor. Es algo sobrenatural, derramado en el corazón. ¿Y no lo has visto tú? ¿Quién de nosotros, cuando alguien dice, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo, o se levanta y dice, yo acepté a Cristo como mi Salvador, no arde el amor en ti para aquella persona? ¿No lo sientes tú? Yo sí. Es como un bebé nacido, como mamá dice, ¡ay, qué chulo! No importa qué tan feo sea, pero dice, ¡qué chulo! ¡No lo puede odiar! Muchas madres, ellos dicen, ¡yo no quiero este bebé! ¡Yo no quiero este bebé! Hasta que nace. Y ya no lo pueden soltar. ¡Lo aman! Porque es algo que es natural en el nacimiento. Y cuando una persona entra a la iglesia, ¿no lo sentiste tú? Cuando tú aceptaste a Cristo, ¿no sentías tú el amor que los hermanos tenían para ti? ¿No, no sentías tú los abrazos? ¿No sentías tú el gozo? ¿Los aplaudes? ¿El deseo que todos tenían de estar contigo y saludarte y felicitarte? ¿Tú lo sentiste? El nacimiento es sobrenatural, un amor hermanable, sin fingimiento. Es algo que pasa el momento que tú aceptas a Cristo. Tú lo sentiste ese momento. Entonces no solamente es un principio natural, es un principio sobrenatural. El día que tú fuiste plantado en la obra de Dios, puesto, aquí dice la Biblia, por el Espíritu Santo, injerto en su mismo cuerpo, colocado como Dios quiso. Colocado como Dios quiso en el cuerpo. Desde este momento tú sentías el amor, no solamente el amor que todos tenían para ti, pero tú también sentiste el amor para ellos. Tu corazón se abrió y dijo, yo soy acepto en el amado. Yo ya soy cristiano, yo ya tengo como padre mi Dios, y tengo muchos hermanos. Y aunque he perdido familia, tengo más familia aún. El principio sobrenatural. Y luego ahora me dices, ¿qué pasó con los años? Ya no es tiempo de amores más. Ya no es el tiempo este bonito de amores en el principio. Ya es otra cosa. Ya es pura pura amargura, pura falta de perdón, puros chismes, puras contenciones. No, algo debes saber. Así no naciste tú. Tú naciste en un ambiente de amor. 1 Tesalonicenses 4:9. 4:9 dice, mas acerca de la caridad fraterna, no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más. ¿Qué estaba Pablo diciendo? Él no estaba diciendo, yo tengo que enseñarte cómo amar, porque es necesario a un cristiano aprender eso. No, lo que él dijo es, son enseñados por Dios mismo amar a los hermanos. Es no solamente un principio sobrenatural en el inicio, es un principio sobrenatural en la vida de un cristiano, desde que nace hasta que muere, que Dios enseñando a amar. Dios enseñando a amar. No me digas que no puedes amar a tu hermano. No me digas que no puedes perdonar esa culpa. No me digas que tú no puedes ya aguantar la cara de aquel hermano. O que no le puedes hablar bien. O que no puedes hablar bien acerca de él a otros. No me digas que no puedes. Porque Dios mismo está enseñándote a hacerlo. Es Dios mismo que con su espíritu está imponiendo que tú ames a tus hermanos. Tú sí puedes. Lo que Pablo pidió no es que aprendan a amar. Él dijo, ya saben amar. Lo que yo quiero es que abunden más. Es lo único que él dijo. Que abundéis más y más. Que sean aún más. Más conocido el amor que tienen ustedes para unos a otros. ¿No ves que esto es un principio que Dios ha puesto en nuestros corazones? Dice que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. No solamente Dios nos amó y no solamente amamos a Dios, pero natural y sobrenaturalmente nosotros amamos los unos a los otros. Mira a tus hermanos. no los amas con caridad hermanable y sin fingimiento. Yo sí. Yo digo la verdad, yo sí. No quiero decir que yo no he sentido las mismas contenciones y mismas amarguras que tú. Lo que yo tengo que decirte es que yo sé que en mi corazón yo les amo. Yo amo a mis hermanos. ¿No recuerdas el gozo que tuviste tú cuando iniciaste? ¿Y cuánto ellos te amaron? Porque Dios les enseñó a amar. Y tú también fuiste enseñado por Dios a amar a tus hermanos. Entonces lo que tú ahora tienes en contra de ellos, esto no es de Dios. Esto es del diablo. Esto es de nuestro corazón vil, el antiguo hombre. Nosotros somos enseñados de Dios a amarnos los unos a los otros. Recuerda, te dije que es voluntad, es decisión, es acción el amor. Hace muchos años yo leí un libro cuando yo estaba casado con mi primera esposa. Leí un libro porque nosotros, ella y yo, siempre teníamos bastantes peleas. Yo tenía razón y ella no. Así era de sencillo. Pero yo leí esta cosa y se me hizo muy interesante. Ella estaba leyendo este libro y yo también la leí. Y estaba hablando de la situación en el matrimonio cuando se pierde la chispa, cuando ya no se aman. Cuando uno se siente no amado, no amada, y ya no saben qué hacer. Entonces piensan que la única solución es separarse y a buscar ese amor en otro. Ah, mire, los hombres, mujeres también son bien tontos. Esto no es la solución. Amor no es una emoción, por lo menos no es solamente una emoción. Es una decisión. En este libro lo que él dijo, para ver cómo se hace este amor fructifique de nuevo, para que lo sientas, aunque es una decisión, pero lo puedes sentir si nomás haces esta cosa. Tomas un papel y empiezas a escribir una lista de todas las cosas que tú sabes agradan a tu esposa o a tu esposo. Hacer una lista de todas las cosas que le agradan. Le dices, la mujer dice, a él le gustan los huevos estrellados con no sé qué. Sí, le gusta. También le gusta un masaje de los pies. Tú escribes todo. Y el hombre dice, oye, a ella le gusta una flor. Un clavel, no una rosa. A ella le gustan los claveles. Porque dura más tiempo. A ella le gusta ropa nueva. ¿Cuál mujer no, verdad? A ella le gusta, no sé, salir a cenar, ¿verdad? Salir a cenar. Tú escribes todo, cosas minuciosas, pequeñas. Tienes toda la lista y luego hazlo. Sencillo, ¿no? Y dice que cuando tú terminas toda la lista, ya sentirás el amor que habías perdido. Porque amor no es solamente una emoción, es una decisión y es una acción. Déjame decirte también, como es natural al cristiano amar a su hermano, es también natural al cristiano amar al perdido. Porque Dios lo ama. Y Dios ha puesto en nosotros un amor para los perdidos, que aun cuando nosotros a veces nos llenamos de rabia, una furia en contra de alguien por habernos hecho mal, la verdad es que si nos ponemos un poquito a pensar, aquella persona que nos ha hecho mal, ¿quisiéramos verlo en el infierno? ¿Quisiéramos verlo en las tormentas? Que Dios diga, apártate de mí. Quizá a veces se nos pasa la mente, ¿no? Pero en tu corazón me vas a decir que tú quisieras ver a alguien en el infierno. Dios ha puesto un amor en nosotros, hermanos. Él está derramado, dice Pablo, que él hasta quisiera ser apartado él mismo de Cristo por amor a su familia, a su pariente, a sus parientes. Tú sabes que tú amas a aquellos perdidos. Si amas a los perdidos, hermano, tanto que estás dispuesto a soportar golpes o otras injurias o mofas. Estás dispuesto a tolerar eso por amor de los perdidos. No puedes amar a tus hermanos. No puedes tú abrir tu corazón y decir: yo perdono todo mal que me han hecho. Yo no quiero amargura nada. Yo ya he contaminado a muchos. Yo ya no hablaré mal de nadie, aunque en el momento fuerte de mi odio yo me sienta a hacerlo, pero yo no lo voy a hacer. Esto es decisión de amar. Esta sí es la victoria. Esto es lo que Dios derramó en nuestros corazones. No tenemos pretexto. Está en nosotros. Solamente quita esa raíz de amargura y deja que brota la flor de este amor que está en nosotros, puesto ahí por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Dios les bendiga, hermanos.
Amén.